mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y nuevo bloque, hablamos otra vez con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal?
Ya estoy aquí. Más cositas, eso, que nos vas a ampliar en el informativo.
Bueno, pues te os voy a contar luego, a partir de las 2 y 20 de la tarde, al margen de lo que ya hemos comentado, pues estamos pendientes porque recuerda que hace un par de días estaba por aquí el representante de la Asociación de Militares Españoles por el tema de Montelarreina, que no estaban seguros de que los servicios en Zamora estuviesen acorde a la cantidad de ingente, ¿no?, de militares que va a venir con sus familias, y advertía que en caso de que Zamora no reuniese los requisitos, pues que los militares iban a ir a vivir a Salamanca y a Valladolid, y que aquí vendrían únicamente a Toro a trabajar y se volverían con su familia a Salamanca o a Valladolid. Bueno, pues ayer los parlamentarios populares en las Cortes, de Óscar Reguera y Alberto Castro, hablaban precisamente de eso. Hablaban primero de esa ley que va a blindar, ¿no?, los servicios que hay en Castilla y León, educación, sanidad, vivienda, y decían que eso no tiene que ser ningún tipo de excusa, que Zamora está más que preparada para recibir a los que sean, a 1.000, 1.500, 1.700 militares más sus familias, que hay vivienda, que hay una buena sanidad, que evidentemente todo es mejorable, y que si hay que reforzar algún servicio se va a hacer, porque ya se ha comprometido a ello el presidente de la Junta de Castilla y León, pero que eso de que es que a lo mejor se van a Valladolid y Salamanca porque Zamora no tiene servicios, que esas excusas de mal pagador que no valen con Zamora, es decir, que si se van es porque quieren y no porque Zamora no tenga servicios adaptados a esa, bueno, no sé si avalancha, ¿no?, pero a ese grupo de personas que teóricamente va a venir, porque de momento, pues simplemente sabemos que en 2027 a lo mejor termina Montelarreina el acuartelamiento, pero no sabemos, lo decía también ayer Alberto Castro, si va a venir una unidad pues de ingenieros o de caballería o de qué tipo, y también eso es importante pues para saber a qué nos enfrentamos, ¿no?, cuando vengan.
Oye,
estos militares.
Ángel, es que yo no quiero ser agorero, pero imagínate, todo terminado. Imagínate que es verdad y que en 2027 está en tiempo y forma todo hecho. Y esperamos, pues eso, como lo de bienvenido Mr. Mars, ¿no? Estamos aquí esperando. Y digamos, oye, y toda esta gente dice, sí, bueno, se vende más combustible, pero lo que es alquileres, supermercados, gente empadronada... Pues no, yo me sentiría, claro, pero lógicamente ellos tienen todo el derecho.
Sí, claro,
más.
claro. Sí, pero o sea, a lo que vamos es que cada uno tiene derecho, faltaría más, de vivir donde quiera vivir, pero no que se ponga como excusa, nada, es que para ir a Zamora, una ciudad de tercera fila que no tiene nada, bueno, a tener tenemos, que te guste más o menos, o que prefieras,
claro,
una ciudad un poco más con más oferta de lo que sea, fenomenal, pero a nivel de servicios, Zamora puede responder perfectamente a las necesidades de cualquiera.
Pero el hecho de que se diga es como yo ya te voy a avisar.
La tirita y la venda antes de la herida, de
¿verdad?
Toda la vida.
O sea, que se diga esto... Porque no sé, yo cuando estaba en Parma en Benavente, pues vivía en Salamanca, me fui a vivir a Benavente y era todo ilusión, todo a ver qué hay. Me acuerdo que eché gasolina en un sitio por primera vez y le dije, me voy a venir aquí, a vivir aquí. Y el tío me vino diciendo, ¿y a mí qué me importa? ¿Sabes? Y cuando me vine a vivir a Zamora, lo mismo. O sea, iba por la calle como cocodrilo dandy saludando a la gente de Nueva York. O sea, me hacía muchísima ilusión. Entonces, me imagino, no sé cómo podemos generar esa ilusión en la gente. Pero a lo mejor de entrada ya no dando tantas vueltas a este tipo de historias, pero sí me ha parecido bien el apunte que ha hecho el Partido Popular de decir, oye, no sé si ha dado cifras de cuánta vivienda hay en alquiler o de cuánta vivienda se está construyendo, de un poco lo que ofrecemos. A lo mejor estaría bien presentar una especie de informe de que nosotros nos pudiéramos hacer eco, ¿no? Diciendo, sí, oye, que tenemos todo esto, pero con cifras, que no lo digo yo, con cifras. Pues bueno, a lo mejor eso estaría bien. Ángel, pues gracias por el recordatorio. Y a las 2 y 20 te escuchamos con este y otros temas ampliados. Y a las 3 y 25 en el deporte.
Fenomenal. Déjame 10 segundos para mandar un abrazo a la familia de José Martín Colino, de Pepe Gato, porque fallecía en las últimas horas. Anda. Muy relacionado con la Semana Santa, que además en la primera parte de este programa también hablábamos de Semana Santa. Pues déjame completarlo con ese saludo afectuoso a la familia de Pepe Gato, que fallecía en las últimas horas.
Al que me uno yo también, por supuesto.
Fenomenal.
Gracias, Ángel.
Luego nos escuchamos.
Venga, hasta luego.
Un año más vuelven los premios Fundación Caja Rural y con ellos la mejor música a Zamora. La Oreja de Van Gogh. Javier Ojeda de Danza Invisible. Y selvática espectáculos. El 27 de septiembre a las 22 horas, en Ifeza, premios Fundación Caja Rural de Zamora 2024. Los premios de todos los zamoranos. Fundación Caja Rural, zamoranos como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
¿Alguien le ha oído decir que San Genaro era obispo de Benavente? Que no, que es de Benevento, que no es lo mismo, está cerca de Nápoles. Suena parecido, pero no es igual, ¿eh? Benevento. Bueno, pues hoy es San Genaro de Nápoles. También San Acucio Mártir, San Alonso de Orozco, San Arnulfo de Gap, San Carlos Gion, San Ciriaco de Buenvicino, Santa Constancia Mártir, Santa Dorimedonti Mártir, San Eustoquio de Tours, San Guerico de Metz, San Lamberto de Frisinga, Santa María de Cervelló, Santa María Guillerma Emilia de Rodat, San Mariano de Bush, Santa Pomposa de Córdoba, San Secuano de Cestre, San Teodoro de Canterbury, San Trófimo de Sínara y también recordamos a la Beata Francisca Cualladó Baixauli.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI.
Zamora, una experiencia única. Descúbrenos del 20 al 22 de septiembre en Naturcil, la Feria Internacional de Ecoturismo en la Granja de San Ildefonso. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Me decís, estás muy pesadito con Fromago. Vale, quizá tenga razón, pero hombre, es una vez cada dos años. Están saliendo las cosas muy bien. Pues yo creo que merece la pena. Si hemos hecho un avance, que ya nos comentó Ángel García algunos detalles, pues bueno, me gustaría que escucharais. Hemos hecho un pequeño montaje, bueno, un montaje amplio, qué demonios, un montaje amplio, con el balance de la segunda edición. Y vamos a escuchar, porque ya está nueva orden, hasta que empiece a haber novedades respecto a Fromago 2026, pues yo creo que ya estaremos un tiempo sin hablar de esto. Entonces, lo vamos a hacer con un cierre a lo grande. Javier Faúndez, presidente de la Diputación, la presidenta de la Fundación Eliza, Sara Fregeneda, el concejal de Promoción Económica, David Gago, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.
La siguiente edición de Fromago, en el año 2026, se celebrará del 17 al 20 de septiembre. En esta reunión que hemos tenido previa, prácticamente es la primera decisión que se ha tomado. Yo he invitado a Ilza a organizar la tercera edición, pero ella les tendrá que decir cuál es el procedimiento. Todas las instituciones que estamos aquí representados, esta mañana le vamos a dar unas cifras. Pero fíjense que esas cifras, lo hemos hablado esta mañana en la reunión de coordinación, de valoración, son cifras que muchas son objetivas y otras pues tampoco se pueden dar con una certeza. ...40.000 metros cuadrados de superficie que ha ocupado la feria... ...10.000 en carpas y aproximadamente 30.000 metros cuadrados en recorrido. Ventas de queso, algo objetivo. Las ventas de queso, estamos hablando de los stand... ...de las diferentes queserías nacionales e internacionales... ...que han venido a esta edición, han sido 170.000 kilos, 170 toneladas... lo cual es una auténtica locura. Los túneles del queso han vendido 8.000 entradas. De hecho, el domingo ya un túnel no abrió por falta de existencias y el domingo a mediodía ya prácticamente el resto ya no podían ni servir porque no tenían mercancía. Le pongo un ejemplo. Suiza trajo a su stand 2.000 kilos de queso y agotó existencias, como otros muchos. Y al final, solo la venta de queso en stand y túneles de queso ha supuesto un importe económico de 5 millones de euros. 5 millones de euros solo de venta de queso. A eso tenemos que sumar lo que se ha vendido, que lógicamente no lo podemos cuantificar, en el resto de stand que habilitamos para promocionar también con la feria aquellos productos que maridaban con el queso y que somos muy buenos productores en la provincia. Estoy con productos de máxima calidad. Estoy hablando de los vinos, estoy hablando de las mieles, de los embutidos, de chocolate, de una serie de productos. Sí les tenemos que decir, y estos datos son objetivos, que la venta de expositores, porque así lo ha hecho la organización, la venta que han tenido los expositores se ha incrementado en un 50% con respecto a la edición anterior. En aspectos como cuánto ha podido facturar la restauración, son cifras que son muy difíciles de cuantificar, pero sí les podemos dar unas cifras, que es de la restauración que venía asociada con la organización de la feria. Estamos hablando de, por ejemplo, Asovino, ha llevado el triple de carne que la primera edición, lógicamente vendiéndolo todo. Y sí podemos decir que entre los bares que están montados por la organización a lo largo de la feria, más la zona de futrás de la catedral, más Asovino, podemos decir que la facturación ha sido bastante superior a los 400.000 euros. Nos han transmitido varias agencias de viaje con las que hemos hablado que la ocupación ha estado entre el 90 y el 95%. Lógicamente, el sector de taxi también gratamente sorprendido por la repercusión de la misión comercial inversa, nos hablará la Cámara de Comercio, y el impacto publicitario también nos dará algunos datos Sara Fregeneda. Sí les tengo que decir que el presupuesto de esta edición se ha trabajado de una manera muy seria. Prácticamente me lo estaba comentando Manuel Viaño, que es la persona de los números en esta edición. Hemos ido con un presupuesto aproximadamente de un 20% menor a la pasada edición y, sin embargo, ha habido rigor presupuestario y han salido las cuentas. No va a haber desviación entre ingresos y gastos, como no podría ser de otra manera. Sí quiero dar las gracias públicamente a los 50 voluntarios que han estado permanentemente en la feria. Lo he dicho, desde las 8 de la mañana, ya trasteando por las calles hasta que se cerraba. Voluntarios captados por asociaciones como Capitones Duris, Intras, Asprosub y otros ciudadanos que se han sumado de forma voluntaria. Hemos sido la capital mundial del queso. Hemos tenido una atención en medios nacionales tremendos. Nos sentimos orgullosos, sinceramente, plenamente orgullosos de haber dado ese salto para que esta feria prácticamente se consolide, pero también sabiendo que, lógicamente, se puede mejorar. No ahora, porque ahora era el momento de la valoración de cifras de forma objetiva, pero sí de cara al mes de marzo, que ya podamos empezar a trabajar con la siguiente edición, habrá que ver, lógicamente, todo lo que hemos hecho bien, que lo hemos hecho muy bien, y todo aquello que se pueda mejorar. Este proyecto lo que hace es mejorar la imagen de la provincia, la imagen de la ciudad, y saber que cuando nos juntamos, cuando nos ponemos a trabajar de forma conjunta, podemos alcanzar, aunque seamos una provincia pequeña, metas importantes. Yo sí les quiero decir que esta feria ya está consolidada, que esta feria se va a quedar aquí en Zamora, aunque existan cantos de sirenas, y además que ya es una feria, la primera feria del queso a nivel nacional, y ya es un referente a nivel mundial con algunos detalles que les contará Sara. Yo también hoy quiero finalizar agradeciendo a aquellas instituciones que han estado presentes y que van a volver a estar presentes.
Han sido 13 meses de trabajo, como ya hemos dicho estos días de atrás, donde nos situamos en un momento en el que prácticamente en la escuela y en Diputación no teníamos información de cómo se había organizado la primera edición de la feria y también sin experiencia, porque al final en la Fundación pues nos estamos dedicados al sector quesero y al sector educación. Nunca nos habíamos visto en la tesitura de organizar una feria, ni grande ni pequeña, con lo cual ha sido novedad para todos. Y creo que hemos dado el do de pecho y que lo hemos conseguido. Al final, uno de los objetivos, aparte de promover el sector quesero, era promocionar la escuela, que se conociera que existiera, que existimos, que estamos en Zamora. Y buena prueba de que ha salido bien es que durante estos días de la feria ya se han recibido inscripciones de alumnos para el curso de maestro quesero que empieza en las próximas semanas. Que nos han conocido, muchísima gente no sabía que la escuela existía y que estábamos aquí en Zamora, y al final es un empujón más para convertir a EILZA en un referente nacional a nivel de formación en el sector lácteo y quesero. Que estamos mejor preparados para afrontar una siguiente edición y que ya tenemos confirmado, como bien decía Javier, el interés de muchos expositores pequeños en volver, pero también de comunidades como Galicia, como Asturias, Cantabria o Málaga, que ya han estado presentes en esta edición de la feria y todas las diputaciones de Castilla y León, en estar en la siguiente edición de Fromago, que ya se ha encargado Javier también de ir haciendo esa gestión de embajador. Podemos decir que el ROI que hemos tenido es de 1 a 5. Por cada euro que se ha invertido, hemos conseguido 5 euros de vuelta, con lo cual la relevancia que ha tenido la feria a nivel local, regional, nacional e incluso internacional, que nos siguen llegando a día de hoy comentarios de diferentes partes del mundo, creo que ha sido para esta segunda edición inmejorable. Destacar también, en cuanto a la parte presupuestaria, la colaboración de todos los expositores. Todos los stands se han cobrado y esto ha supuesto unos ingresos aproximados de unos 250.000 euros para sumar a todo el resto de aportaciones que ha habido por parte de instituciones, patrocinadores y colaboradores, y que al final es lo que ha conseguido pues que el presupuesto haya podido estar cuadrado y que todas las cuentas hayan salido para adelante. Por mi parte, nada más, decir que desde EILZA pues estamos encantados de haberos tenido por aquí todos estos días, de que la feria haya ido tan bien y de que los números al final son muy difíciles de calcular, pero sin duda lo que nos llevamos es que ha habido mucha gente, que se ha comido mucho queso, que se ha comprado mucho queso y que Zamora por unos días pues ha sido la capital del queso, y esperamos que dentro de 2 años se vuelva a repetir.
Se hablaba de una previsión inicial o de que se preveía una afluencia de en torno a 300.000 personas. Y creemos, tras un análisis realizado por todos los implicados y concretamente por parte de la Policía Municipal, que esa cifra está cumplida. Por lo tanto, contentos, porque lo que esperábamos y para lo que está dimensionada la ciudad y la feria se ha ido cumpliendo. Y a esta cifra hay que añadirle otra, que en este caso es la contraria, es el número cero, y son las cero incidencias que hemos tenido destacables, que se podrían denominar fuera de lo que viene siendo el ámbito normal de la ciudad, es decir, ningún accidente, ningún atropello en lo que pueda ser los temas de seguridad vial y seguridad ciudadana. Nos puede ayudar también a hacer los cálculos es el nivel de aparcamiento, y evidentemente la ciudad estaba prácticamente al 100% con todos los aparcamientos públicos. Teníamos también las zonas que normalmente se usan de disuasorios cubiertas, todo lo que son los viales de la zona de Gaza, o por ejemplo, o lo que son las zonas circundantes al bosque de Valorio, que es otra de las zonas que se suele utilizar de aparcamientos completas, y parte de los aparcamientos que se pusieron en funcionamiento por parte de la organización en el campo de la verdad.
La influencia o la repercusión que ha tenido nuestra campaña, sabéis que la Caja hizo un esfuerzo una vez más con la campaña del 10%, por valorar un poco y abundando un poco en las cifras que se han dicho anteriormente, hemos tenido a través de nuestros TPVs una entrada de alrededor de 3 millones de euros, de los cuales a través de nuestra propia campaña del 10%, hay una parte que es genérica de tarjetas que no son propias, y dentro de las que son de la propia Caja Rural, prácticamente 2 millones, alrededor de 1.900.000 euros. Bueno, hemos tenido, como también sabéis, un sorteo al que acudió de forma masiva a la población de Zamora con 150.000 papeletas, en esos lotes que se sortearon el último día. Y quería hacer otra reflexión importante, además de felicitar desde luego a los organizadores. Una vez más está acreditado lo que preconizamos de hace mucho tiempo, que la unión en esta provincia genera positivismo.
No será porque no lo repite Cipriano García cada vez que tiene oportunidad, y nosotros estamos al 100% desde luego con ese concepto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.